Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Y aunque me lo pidas de rodillas, música en historias.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, un nuevo episodio de Aunque me lo pidas de rodillas. ¿Cómo andan, muchachos?
¿Todo bien? Acá, ¿cómo andás, Davidito, Pato?
Bien, bien, ando re bien.
¿Quién habló? ¿Quién es?
No es David.
¿A quién trajiste?
Encontré a alguien parecido.
¿Qué pasó, David? ¿Podés decir algo?
Sí, tengo 8 hermanos en la mano y un pucho. Pero sigamos, sigamos.
Dale, después ya daremos las explicaciones pertinentes. Bueno, arroba Pato Lopardo, quien les habla.
JCC846, alias El Chef.
Y yo soy arroba Davidito Loco. De vez en cuando van a ver que mi voz viene y se cae.
Bienvenidos a un nuevo episodio de... Bienvenidos a
hoy tenemos para presentarles a alguien, un podcaster, que tiene varios podcasts en su haber. Es de Santa Fe, es...
Cuna de talento Santa Fe, ¿no?
Sí, no, vamos a decir la zona para que no haya problemas. O para saltar otro, sí. Juan, ahí la ruina está un poco... Pero...
para que se presente solo, vamos. Darko.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Pero todo re bien. Muy contento de estar... acá, aunque me lo pido desde rodillas, la verdad me siento muy honrado. Los nervios de mi primera entrevista, nunca me entrevistaron y menos con todo ese preámbulo que me dieron.
¿Qué parte de Santa Fe sos?
Capital, Santa Fe de la Veracruz.
Mira qué bien, Darko, conozco muy bien Santa Fe Capital.
Sí, yo también la conozco.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Mirá
vos, una novia. Bueno.
Y ya no la tengo más.
¿Se podría contar eso?
Sí.
Está todo legalizado. Sí, conozco mucho de la costanera, me gusta mucho la ciudad.
El puente colgante, sí.
Ajá. Bueno, Darko hace varios podcasts, entre ellos uno que la verdad que nos encanta, que es Rock para Meditar. ¿Vos estudiás, Pablo, comunicación? ¿Algo así puede ser?
Sí, yo estudio comunicación social en Paraná, Entre Ríos, y bueno, también trabajo allá y estoy bastante... moviéndome en el campo de la comunicación, pero independientemente de que el podcast es totalmente un hobby, digamos, yo no me especializo en audio, en radio, no hago nada referido a eso, lo que sé de podcasting lo sé por cuenta propia.
¿Y qué podcast tenés para que la gente sepa?
Bueno, como ustedes dijeron, Rock para Meditar, que fue mi primer podcast y es actualmente el podcast que estoy emitiendo, porque es como una especie de segunda temporada, una especie de segunda oportunidad al primer amor. Y bueno, después de esa primera temporada de Rock para Meditar, hice otro podcast que se llama Fonemas, Letras para tus Oídos, que
sí.
Es una serie de capítulos autoconcluyentes en donde en realidad se hacen adaptaciones sonoras de fragmentos literarios, de cuentos, de novelas, jugando un poquito con el radioteatro y la literatura leída. Y después hice 20-12-01, que es una miniserie de ficción de 4 capítulos, que la hice junto con los chicos que asistieron al taller de podcasting que dicté el año pasado en la ciudad de Santa Fe también, y que está basado en los hechos históricos del 20 de diciembre de 2001, del cacerolazo, la huida de la Rúa, y todo ese momento conflictivo del país.
Perdón, entonces, ¿vos dictaste, bueno, el taller?
Sí, yo dicté el taller, y bueno, fue un trabajo integrador de todo lo que veníamos dando, hacía 6 meses, pero bueno, en vez de abocarla a hacer un simple documental, queríamos mezclar un poco de ficción, un poco de investigación, un poco de teatro de entretenimiento, de radioteatro y esas cosas.
O sea que abarcás bastante, ¿no? Nosotros somos un podcast de música, entonces nos interesa mucho que nos cuentes un poquito de qué es Rock para Meditar.
Sí, antes te quiero hacer una consulta, Darko, ¿no? No, para no confundirme, sí, decirle narco. Escucha, me interesó lo que contaste la verdad que cuántos podcasts que tenés, ¿no? Inclusive este de ficción, lo escribiste vos, el guión, lo escribieron entre todos, está online, no lo conocía ese podcast.
20-12-01, sí, el guión lo escribí yo, básicamente yo, estructuramos los hechos históricos que iban a salir, las escenas que iban a hablar de esos hechos históricos y los personajes, la delimitación, digamos, de los personajes, junto con Gabriela Peña, que es una chica que asistió al taller y una chica muy comprometida con el taller, la verdad, se prestó muchísimo para toda la parte de la producción y no solamente para actuar o para la edición. Y sí, la mayor parte del guión lo escribí yo, pero porque estábamos muy sobre el fin del taller y entonces yo no quería, o sea, me llevé la idea, en en esa clase delineamos los personajes, los escenarios por los que iban a pasar, las situaciones que iban a pasar y yo después en mi casa escribí los diálogos y las especificidades técnicas de los sonidos, los efectos, la música. Y después, bueno, en la siguiente clase grabamos y ya después presenté directamente el podcast editado, capítulo a capítulo.
Y antes de llevarte Darko al lado de
El lado
dijo
oscuro.
Juanca, al lado ese, te llevamos de un lado para el otro. Obviamente vamos ahora al tema de rock para meditar, pero lo que yo pensaba mientras hablabas recién, tenés tres podcasts, tenés muchas ideas en mente. ¿Nunca se te ocurrió crear una red? O sea, no sé, la Darkonet de los podcasts.
La verdad, no, porque nunca, o sea, si me habrá cruzado la cabeza, la idea por la cabeza en algún momento, fue muy pocos segundos. Y la verdad, siempre me gustó formar parte de otras redes. Por algún
Claro.
motivo, me siento muy secretariado de eso, ¿viste? Como que me encanta más,
¿Te gusta
esa
estar
cuestión.
contenido en un entorno que ya existe y funciona?
Sí, sobre todo porque, viste, no sé, yo también tengo un emprendimiento aparte, además de mi trabajo y de mis estudios y de otras actividades que hago, pero hay cosas en donde me siento con un espíritu como muy, muy, no sé, de impulso, como que quiero iniciar yo esa movida o quiero hacer yo ese emprendimiento y quiero hacerme cargo yo de las principales responsabilidades y bla, bla, bla. Pero hay otras cosas en las que en realidad me encanta colaborar. Y me tomo la responsabilidad de colaborar desde mi lugar con todo lo que puedo, pero en realidad en donde admiro mucho el impulso previo que tuvo otra persona con ese proyecto en el que me siento identificado y representado como colaborador y no como impulsor. Entonces, en el caso de las redes de podcast, no me siento interesado por la idea de formar una, pero siempre me encanta cuando me entero que se forma una nueva red de podcast. Hay algunas que me gustan más y otras que me gustan menos. Por el tipo de podcast que hacen, o quizás por la lógica de inclusión o exclusión que tienen, o qué sé yo, pero en el caso de este, no, la verdad no me interesaría formar una. Siempre me emociona muchísimo, repito, cuando se forma una y trato de ver cómo participar y de ver quiénes están participando, qué podcasts están surgiendo. Y bueno, no sé, no quiero hacer quizás alguna descarada publicidad, pero en el caso de la Unión Podcastera, a mí me emociona mucho cuando veo que alguien que se mete, quizás como simple oyente y interesado por el podcast, empieza como a llenarse de tantas ideas de podcast y de tanto entusiasmo al ver el entusiasmo que otros tienen y se termina animando a hacer su propio podcast, como lo vivimos hace un tiempito en la Unión Podcastera. Y bueno, me parece genial eso.
Sí, de hecho nosotros nos conocimos ahí y por eso estamos haciendo esta entrevista también, ¿no? Salen cosas
Claro.
crossover buenos, copados.
Sí, no, además, en el caso de la Unión Podcastera, también con el hecho de tener podcasters, más allá de que en Argentina haya unos podcasts con ideas y unos cerebros podcasters increíbles, encima poder codearse un poco con otras personas que. Con otras preocupaciones, con otros intereses para hacer un tema de podcast y con otras trayectorias y lo que saben, la verdad, es buenísimo eso. Así que la verdad es algo que disfruto mucho, el formar parte de una red, de otra red, digamos, una red ajena.
Sí, es una red muy buena porque mezcla todo, como vos decís, el que sabe muchísimo, el que recién empieza, y todos se pueden alimentar de todo, siempre tenés algo que aprender. Pablo, bueno, volviendo un poco a lo anterior, como te decía, nosotros tenemos el podcast de música. Uh-huh. Y nos interesa mucho que nos cuentes, que le cuentes a todos, qué es, cómo comenzó y qué buscas con Rock Pan Militar.
Malcriado, porque fue mi primer podcast. Yo lo empecé, me acuerdo que fue en el 2012, en el, la Nochebuena de 2012. Estaban todos celebrando. Yo estaba pensando ya hacía semanas que quería hacer un programa de radio, pero no tenía ni plata para pagar un espacio publicitario. No me gustaba mi voz y tampoco quería pasar vergüenza. Tartamudeando, teniendo estas muletillas, estos eternos que lo tengo hace años. Así que la idea era grabarlo, editarlo y después subirlo. No sabía que eso se llamaba podcast. Lo supe cuando busqué alguna página para poder subir ese audio y compartirlo. Y ahí me enteré que esas páginas se llamaban páginas para podcast, que era un podcast. Y bueno, googleando, se aprendió muchas cosas esa noche. Mi familia brindando y yo editando el podcast. Estaba realmente demenciado con el tema de hacerlo. Y al otro día me fui a hacer unas cosas, había pasado de largo. Tenía unas ojeras que me llegaban a la rodilla y estaba extremadamente feliz. Y bueno, después cada semana estaba 14, 15, 20 horas editando cada programa. Y porque más allá de que hoy todavía me sigue llevando muchísimo tiempo de edición, en ese momento encima estaba aprendiendo con tutoriales de YouTube a usar programas de edición de sonido. Y al mismo tiempo chusmeando sobre, bueno, las bandas que quería meter y todo eso que ya me iba a meter. Pero bueno, eso es un poco cómo empieza Rock para Meditar. Y lo que es Rock para Meditar en realidad tiene que ver con un interés que ya en ese momento tenía, que era no simplemente pasar música. Quería mostrar una interpretación que yo tenía del rock y del metal y que quizás pudiera llegar a compartir con otras personas, pero por lo menos a mí me pasaba que no era tanto de lo que se conversaba cuando hablaba con amigos, con conocidos del tema, que era cómo el rock y el metal, incluso géneros bastante extremos, se preocupan o piensan o se plantean problemáticas sociales, filosóficas, religiosas, de las más variadas, y quizás lo que más tiene prensa de esos discos, de esos temas, de esas bandas, sea la polémica de sus modos de hablar, de sus modos de expresarse, de su posicionamiento ideológico, o quizás otros temas que en realidad no terminan siendo representativos de la banda, porque es una estrategia de marketing, y al mismo tiempo poder ver por qué el rock apela a esas estrategias de marketing, a veces el de la violencia, el de llamar la atención a partir de ahí. Entonces me interesaba mucho eso, desnudar un poquito todo el género del rock más pesado y del metal. Y se me ocurrió entonces hacer programas temáticos basados en un tópico específico, y en ese programa hablar, desarrollar, reflexionar un poco sobre eso, y al mismo tiempo pasar, desde un primer momento la idea era pasar tres temas de diferentes bandas que me ayudaran a ir desarrollando esa reflexión a lo largo del programa.
O sea que vos tomás la temática de un tema y la desarrollás después.
En realidad, a veces es medio al revés. A veces una canción o una serie de canciones es inspiración para un tópico, para algún tema del que hablar, y otras veces un tema al que hablar, porque me encantaría hablar de ese tema, me lleva a buscar las bandas. Y así he conocido bandas que me han realmente volado la cabeza y que no conocía, o quizás no la había conocido tanto, pero sabía que tenía un tema que me podía servir para desarrollar determinado tópico. Y otras veces, en realidad, inventé un tema para sacarme el capricho de pasar bandas o temas que siempre quise pasar, ¿no?
Claro, sí, sí.
Poniendo alguna impronta más de humor. Yo no soy un loco muy ingenioso con el tema de los chistes o de los recursos humorísticos, así que como soy fanático de los Simpsons, mi estrategia tramposa fue en realidad robar chistes ajenos, y después también me di cuenta que, como también me encanta el radioteatro, de ir gestionando algún radioteatro cómico, para sobre todo para bajar a tierra de la manera más corta posible la información más densa de explicar los datos históricos, los numeritos y toda esa cosa estadística, a veces que termina avalando un posicionamiento, una opinión, poder ponerlo en un radioteatro de lo menos serio posible.
Un poquito como hiciste en el de Folk Metal.
Exacto, que justamente, bueno, me alegra que tomes ese ejemplo, porque hasta el momento viene siendo mi programa favorito y creo que es de lo más representativo de lo que quiero hacer. No sé si de lo que vengo haciendo, pero sí de lo que hace tiempo quiero hacer y a lo que quiero llevar Rock para Meditar.
Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de, bueno, podcasting.
Te voy a decir, y sincero, todavía no escuché un podcast tuyo. Yo. Pero escuchándote hablar me lo revendiste, quiero ir a escucharlo. O sea que eso es bueno, por empezar. O sea, me encantó la forma, lo que querés transmitir y cómo lo elaborás. No es algo fácil, y la pasión que le pones para poder hacerlo. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cada cuánto lo sacas puesto? ¿Eso lleva un trabajo? O sea, ¿cómo empiezas a elaborar toda la idea? Plasmarla, te van acumulando, es una cosa que esta semana me pongo para la semana que viene hacer esto. ¿Cómo se dice? Cabeza creativa. ¿Lo vas colgando? ¿Cómo labura esa cabeza creativa?
Mira, yo, bueno, no sé, también de paso podría comentar la situación de Rock para Meditar hoy en día, porque hubo un cambio que generó, digamos, una. Hubo un suceso que cambió todo lo que yo venía haciendo con Rock para Meditar, que tiene que ver con que hasta el momento, yo durante todo 2015 vine haciendo un programa totalmente podcast, es decir, era la libertad de hacer el tiempo y la duración, claro. y la temática, el enfoque que yo quisiera.
Justo te iba a preguntar por lo de Vorterix.
Justamente, ese era el tema. Que bueno, que yo sabía que puede llegar a resultar interesante, porque es otra de las experimentaciones a las que llevé mi laburo de podcast. No solamente esta cosa que comentaba antes, de si red social o blog o página o lo que sea, sino también esto de otras plataformas, otras vías de comunicación y de difusión. Justamente pasa que este año a mí se me da la posibilidad de tener un bloque exclusivo para Rock para Meditar en un programa que se llama Aires de Rock de Vorterix Paraná, que lo conduce una compañera mía de la facultad que ya y que este programa ya tiene su quinta temporada y siempre se manejó en radios muy grandes, en La Mega de Santa Fe y en Vortrix de Paraná, básicamente, y ahora tiene sus posibilidades de expandirse a Buenos Aires, y bueno, es un programa con una cantidad, su fanpage tiene 65.000 seguidores, así que tiene para hacer un programa del interior y de Paraná que tiene una movida cultural más chica en comparación con Santa Fe, por ejemplo, realmente es un logro increíble. Y bueno, yo me sentí realmente muy halagado al momento de tener la posibilidad de pasar mi podcast ahí. Y
Pablo, el tema, bueno, Darko, sí. ¿Cómo se presenta en la radio? ¿Cómo se presenta? ¿Como un bloque de un podcast? ¿Como qué?
Justamente, a mí lo que me gusta de esta posibilidad, de esta vía de comunicación también y difusión del podcast, es que me permite eso, difundir el podcast y no venderlo como un enlatado de un programa de radio, claro, que se pierda la posibilidad de conocer qué es un podcast. Ellos les gusta, justamente Vortrix lo que tiene es la posibilidad también de trabajar con un medio multiplataforma, entonces tiene un programa de radio, pero al mismo tiempo se transmite por streaming y también tiene video streaming, y al mismo tiempo este programa tiene su blog en donde se suben notas. Bueno, el programa mismo, la posibilidad también de que, por ejemplo, parte del programa sea un podcast directamente, sea que las personas puedan profundizar en ese programa si les interesa.
Claro, lo que está bueno de lo que decís es de que ahora sí la radio sería una herramienta de difusión del podcast, en tu caso.
En mi caso está haciendo eso exactamente, porque yo tengo un espacio de 15 minutos para pasar mi podcast. Como mi podcast dura media hora, yo lo que hago es una versión más corta. Cuando termino de editar el podcast, edito una versión más corta de 15 minutos que trato de que sea representativa de lo que es el podcast en serio, pero que al mismo tiempo deje constantemente indicios, incluso una cortina misma que dice que esto es un fragmento de determinado programa y demás, para que las personas puedan ir a las redes sociales o a otras vías de contacto para escuchar directamente el podcast entero. Entonces, por ejemplo, bueno, además de esta versión corta del podcast, esta misma versión corta del podcast está en realidad subida a YouTube. Entonces, quienes lo escuchan por radio, escuchan eso y van escuchando de vez en cuando la cortina que dice que eso es un podcast, que lo pueden escuchar en Facebook o en iVoox directamente. Y quienes lo están viendo por video streaming, además de eso, están viendo de que se está por YouTube el capítulo. Entonces, y al mismo tiempo, quienes vienen por YouTube tienen la posibilidad de hacer en la descripción del video está el link al capítulo entero en iVoox. Entonces, hay diferentes vías de comunicación conviviendo ahí, haciéndose referencia cruzada, pero todo el tiempo trato de hacer mucho hincapié en la palabra podcast, que es un podcast, que incluso aunque no terminen de entenderlo, les genere curiosidad y se le instale la palabra.
Bueno, después vamos a preguntar las cosas serias, ¿no?, de la vida importante, digo. No, porque esto no lo sea, pero ¿Tatengue o Sabalero?
Sabalero.
Ah, Sabalero.
Venís bien ahora.
Tenía voz de rockero.
conozco, he estado ahí.
Yo fui.
He estado y he sufrido porque yo soy de Racing, así que muchas veces hemos perdido ahí.
Gracias por el horario.
¿Qué?
Gracias por todo lo que le da al fútbol.
Gracias por Videla.
Sacándote del fútbol y yendo un poco al plano musical, me imagino que Rock para Meditar se basa justamente en rock y metal, porque son o serán prácticamente los gustos tuyos y lo que más escuchás. En base a eso, ¿qué es lo que más escuchás hoy en día?
Mira, yo escucho, tengo una especie de ciclotimia musical en donde escucho, bueno, yo estudio, yo estudié licenciatura en música con orientación en violonchelo antes de empezar comunicación social, y ya desde ese momento, bueno, también hay una particularidad que tiene que conecta todo esto, ¿no? Que es que yo, cada uno de mis podcasts siempre tienen un tema de Apocalíptica, que bueno, es una banda que hace chelo rock.
Rock con chelo.
Claro. Y bueno, me empecé chelo porque amo el instrumento y porque también amo el metal sinfónico y el rock sinfónico.
Sí.
Entonces.
¿El rock sinfónico te referís a las viejas bandas de rock sinfónico o a lo que hoy se le llama power metal, esa onda? Que mezcla no, clásico, música clásica o estructuras clásicas con heavy.
Lo que pasa es que tenés cosas que son melódicas pero no son sinfónicas, cosas que tienen un violín o alguna flauta detrás y que no lo hace todavía melódico, pero no lo hace del todo sinfónico. Estoy hablando de bandas con la intervención de varios instrumentos clásicos, incluso algunos quizás no clásicos, pero sí autóctonos, y eso crea alguna orquesta, incluso hablando de orquestas de jazz, como en el caso de jazz metal, o en el caso de gaitas y violines etruscos, en el caso del folk metal. Entonces, orquestas en un sentido amplio, justamente tratando de mantener la línea crítica al eurocentrismo, como en el caso del folk metal, no pensar la orquesta solamente como la orquesta de la música clásica de la cultura europea, sino también en un sentido más amplio. La verdad me encanta la intervención de instrumentos que no son eléctricos o que no tienen que ver con la percusión dura y trabada del rock y del metal, con instrumentos bien melódicos y bueno, este es lo que me interesa del rock sinfónico, pero del rock y del metal sinfónico. Pero sí, escucho también bandas melódicas que no son sinfónicas. La verdad me inclino mucho por ese lado. Y ese es como mi lado tranquilo. Y después me gustan géneros más extremos en donde busco quizás un poco más algo con que aturdirme.
Si tenés que tirar, decir nombres. Dos o tres nombres de bandas.
Bueno, yo soy muy muy fan de Lacrimosa, que es una banda de metal gótico alemán, que también es un idioma que estudio porque me encanta la cultura alemana, y alguna otra banda que te podría decir es Alcest o Les Discrets, que son bandas de post-rock o post-metal, que es un género bastante tranquilo. Pero bueno, que es más melódico que sinfónico, pero bueno, ahí justamente están.
Bien, bueno, bárbaro. Y digo, vos estás, si ellos te quieren escuchar para, o te quieren encontrar para escuchar tu podcast, te buscamos en ebooks,
en iTunes,
y en donde más, aparte del blog, las direcciones, Twitter.
Sí, son esos lugares porque son los que mantuve constantes a lo largo de los de todos los podcasts. Viste cómo fui experimentando con diferentes vías de comunicación, algunos están en iTunes y otros están, quiero decir, algunos estaban en Twitter, otros no, algunos tenían una cuenta de Twitter más esmerada, más con más publicaciones, y otras más abandonadas. Pero bueno, la constante sobre todo es Facebook, para Rock para Meditar actualmente, por Facebook, y sino directamente todo, absolutamente todo está subido a iVoox.
Lo que pasa es que lo que tiene que entender la gente, que todavía no sabe tanto del mundo del podcasting, es que una persona sola se encarga de producir el contenido, de manejar la cuenta de Twitter, de manejar la de Facebook, sacar la foto.
Claro, sí, no tengo una gran producción todavía. Esperemos que cuando se difunda el podcasting y demás, estemos ahí siendo la gente copada o el radiofónico 3.0, pero mientras tanto somos nosotros solos haciendo todo lo que podemos y tratando de mejorar día a día por el simple gusto del formato del podcasting.
Mira, te dice que ahora usando, con la posibilidad que tenés de usar Border como herramienta de difusión del podcast, nos ayude al día de mañana a tener una mejor producción.
Y espero mucho eso. Yo en realidad te podría decir que milito por el podcasting, porque el taller de podcasting del año pasado tenía que ver con eso, con gente, escuchen podcast, vienen a hacer un taller de podcasting, escuchen podcasting, hagan podcast, de lo que quieran. ¿De quién sos hincha vos? ¿De qué te gusta vos? ¿Qué música escuchás? ¿Qué serie mirás? ¿Qué películas te gustan? ¿Querés hablar de tu novio? Hablar de tu novio, pero hacé un podcast.
Qué
Entonces,
buen podcast es, hermano de tu novia. Ya me reprendo, sí.
haz lo que quieras, pero decirlo en un micrófono, aunque sea el del celular, y grabarlo,
Claro.
subirlo. Hagan podcast y meter eso por todos lados. Y ahora con la posibilidad de Vortex también, por suerte, Vortex trata de subrayar mucho que es un podcast. Trata de subrayar de que lo que está, el bloque que viene a continuación es un podcast y de
Sí,
generar
sería muy
curiosidad.
bueno que llegue a Buenos Aires eso que están haciendo allá en Paraná. Claro.
Sí, estamos ansiosos por esperar eso. No sé si estamos esperando el que nos clave el visto Pergolini o qué, pero bueno, la cuestión es
Dale,
que
Mario,
mientras.
ponete las pilas. ¿Conocés Borderix acá? Marco, ¿conocés Borderix acá?
No, no, porque yo siempre estuve en las pequeñas ligas, ¿viste? Entonces, no, no. Cuando he ido a Buenos Aires, no, 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 siempre pasé lejos por todos los lugares grandes del periodismo. Recién ahora en Vortrix es que tengo la posibilidad de, bueno, es el trabajo en un medio más grande que tengo en mi haber todavía.
Voy a comentar que Borderix es, perdón que te corte, es una radio de acá, para quien no lo sabe, no se escuchaba afuera. Creada por un importante viejo y rocker, locutor, como quien decirle, que es Mario Pergolini, y que vino con una visión distinta, ¿no? A tratar de hacer una radio distinta, más multiplataforma. Yo tuve la oportunidad de conocer Borderix adentro, porque llegó un invitado al programa de Mario una vez.
También relacionado a la música.
También relacionado a la música, exacto. Una producción de un espectáculo que estaba haciendo, ¿no? Y se maneja distinta, se maneja distinta. Si te digo lo que me encantó de Borderix a mí, una cosa aparte, que tenían un McDonald's adentro. Eso a mí fue lo que me gustó.
Sí,
Pero
que
bueno.
siempre dice que le llevan el desayuno. Pero no, aparte, tenés razón, es multiplataforma, que creo que ya, no sé si es política de Mario, pero no le da importancia a la sintonía de la radio, porque
No,
por
al
ejemplo
rating no le
acá
da
en Buenos
importancia.
Aires, no la, por ejemplo, lo que es donde nos movemos nosotros, no la enganchás y ya no es que hace un mes, hace un tiempo largo, o sea que el fuerte de él es el audio y
Se
video
pensó distinta, se
de
pensó
streaming.
distinta. Sí, exacto.
Claro. Sí, eso es lo más interesante porque también es una radio que está más contextualizada con la manera de escuchar de hoy en día, ¿no? Todavía hay una versión o una visión muy nostálgica de la radio, casi como ese mueble que es en el medio de la casa, alrededor del cual se reúne la familia. Y bueno, evidentemente no, las cosas cambiaron y se puede mantener toda esa visión y ese recuerdo romántico de la radio en ese formato, pero las tecnologías de la comunicación se siguen desarrollando y eso va generando cambios también en la práctica social del escuchar radio, entre un montón de otras prácticas sociales, pero en lo que nos compete también creo que quienes estamos haciendo podcast hace rato que venimos buscando una manera de expresar lo que queremos y creando un medio para hacerlo y que no ya no depende de poner una antena en un lugar y de establecer quiénes pueden hablar ahí y cuánto tiempo y de qué manera, sino de todas estas vías de comunicación que son muy propias
Exacto,
de las
acá el
tecnologías
chef tiene
actuales.
una espica
Sí.
de cuando él era chiquito
Y una
y la sigue
noble.
escuchando hoy en día, de la
La
espica, ¿no?
sí, Ultrasonic.
No, yo lo que quería, no
Te diste
sé,
cuenta
que
que el chef es el más grande de todos. No.
a los oyentes de Rodillas. Decirles que no dejen de escuchar el último Rock para Meditar. La verdad que venía en el auto, lo venía escuchando, muy llevadero, donde se ve muy, muy bien este punto de vista desde la cultura, del folk metal. Y aparte que escuché un par de bandas que pasaron que la verdad que ni conocía, porque uno cuando uno habla de rock, uno habla de metal, de
Sí, pero
cosas en general,
no
pero
conocés
como
todo.
hablábamos recién, hay millones y
Sí,
millones para
sí.
profundizar de estilos dentro de
A
cada
ver,
estilo.
el hecho de escuchar un podcast como el tuyo nos muestra, como decís vos, un montón de cosas que quizás si no lo haces o no te metés,
¿No te enterás? O sea, hay muchísima música, muchísimas bandas, muchísima gente haciendo cosas, y la única manera de conocerlo quizás es con estos medios de comunicación, como hoy es el podcast, ¿no?
Exactamente.
¿Sabes qué? Sí. Algo que a mí siempre me gustó, o sea, más allá del placer que me da el simple hecho de hacer el podcast y que es en parte, supongo que para muchos podcasters también puede llegar a ser así, que es como tirar una nota en una botellita al mar, ¿viste? Es como, anda a saber quién lo va a abrir a eso, y si alguien lo abre.
Sí, pero con mucha más posibilidad de que se encuentre la botella.
Claro, bueno, pero la cuestión es que al momento, no sé, en mi primer podcast dije, yo ya estaba feliz de haberlo terminado de editar y de subirlo. No tenía ni una sola reproducción y ya estaba chochísimo. Después, cuando el otro día me empezaron a caer mensajes y a decir cosas, bueno, más contento todavía, pero bueno, y después la práctica me llevó a esperar un poco esas respuestas porque ya sabía que las tenía. Pero más allá de esa satisfacción que es la de poder contarla, de crearse, buscar o crearse un modo de expresión, también una de las principales satisfacciones que me ha dado este podcast Rock para Meditar es que gente me haya dicho, a mí no me gusta el rock, no me gusta el metal, pero escucho tus programas. La verdad, me halagaba muchísimo eso porque me hacía pensar, ¿qué puede llegar a tener este programa de interesante para alguien que no escucha rock y metal?
Claro.
Cuando quizás la mitad del programa es rock y metal, porque en un programa de media hora, tres canciones de cinco minutos ya son la mitad del programa.
Sí, es más entonces, halagador que alguien que te diga eso que
sí, pero cosa. Pienso que se quedan con lo que desarrollás sobre eso, exacto, y no en sí en la música, porque puede ser muy interesante el tema que estás tocando, que tenía el tema, y no que no te guste ese tipo de música. Es entendible.
Sí, también a veces lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, otra que a veces son opiniones mezcladas, esto de, por un lado, el me interesó el desarrollo, quizás no me gusta tanto la música, o opiniones como las que recién me daban ustedes de interesantes las bandas que sonaron que no las escuché nunca, la gente que conoce bandas y recién ahí en el podcast y que les gustaron las bandas y les interesaría poder seguir escuchándolas, profundizar un poco más incluso quizás en el género, si es que no lo conocían, en el género entero, y a veces las cosas más híbridas, ¿no? De la gente que quizás le interesó o no le molestó la música, y bueno, ni hablar pues, si les interesa el tema. Así que, bueno, sí, eso es una de las principales satisfacciones que me ha dado el podcast, el poder hablar para un público más abierto que simplemente el público consolidado y admitido metalero.
Sí. Darko, ¿algo que quieras agregar, que quieras decir, que no te hayamos preguntado?
Me parece que fui confuso con el tema de las redes sociales. Simplemente, Rock para Meditar en Facebook, Fonemas también en Facebook, o 2201 en Blogspot.
Perfecto, perfecto. Bueno, Darko, la verdad, sorprendente todo lo que haces. Es para escucharte. Y te agradecemos muchísimo esta oportunidad de conocerte.
Darko, bueno, gracias. Muy bueno. Y ya sabes, si querés salir conmigo de noche, así terminamos.
Bueno, por mi parte, sí, creo que estamos frente a un creativo total que sí. Tiene la cabeza todo el tiempo pensando en cosas nuevas. Que no, así, sin conocerlo mucho, solamente por esta charla y haber escuchado algunos episodios de su variedad de podcast. Así que nada, en contacto, seguimos en contacto como siempre en la Unión Podcastera y virtualmente por todas las redes sociales.
Bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias por el espacio. La verdad, estoy muy, muy contento de haber tenido esta posibilidad de, bueno, gracias por la buena onda, por el interés, por escuchar los podcasts, por difundir no solamente el mío, sino el laburo de otros podcasters como que ya han hecho y el laburo paralelo a este podcast que ustedes tienen, que ya me parece el hecho de hacer un podcast es una manera de difundir el podcast, por supuesto, pero al mismo tiempo los laburos con la Unión Podcastera y con esta búsqueda constante de incentivar la producción de podcast y de ayudar a mejorar el podcast de cada uno. Así que bueno, espero que sigamos teniendo más espacios de encuentro y de laburo conjunto.
Perfecto.
Perfecto, genial. Bueno, muchas gracias, Pablo.
Bueno, un abrazo grande. Un abrazo grande. Marco.
Gracias.
Chau, chau.
Chau, chau.
Bueno, nos despedimos. Nos pueden encontrar en derodillas.rocks.
Exacto, el Twitter es @derodillaspod. ¿La Liga?
@laliga.fm. En laliga.fm pueden encontrar todos los podcasts de la Liga, inclusive este. Dale, Juan Cabos, ¿algo para decir?
Técnicamente nada.
Bueno, podés decir tu Twitter, que es re fácil.
Sí, @jcc846.
Listo.
Señores, nos vemos en un nuevo episodio de Ni aunque me lo pidas de rodillas.
Muchas gracias.
Felices Pascuas.
Y no rompan el huevo.
Chao, hasta luego.
Chao, chao.